La sijá que vamos a estudiar ahora es de Bealotja. También esta sijá es un siyum de la Gemara Masejet Sotá, que es costumbre de estudiar Masejet Sotá en los 49 días entre Pesaj y Shavuot, porque tiene 49 hojas. Así que este sijá es también un siyum de Masejet Sotá y está basado sobre un pasuk en Parashat Bealotja. Ahí dice la Torá, el pasuk dice: Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei. El hombre Moshe fue muy humilde, más que toda la gente sobre la tierra. Este pasuk, que destaca la humildad de Moshe Rabbeinu, aparentemente tiene algo que no se entiende. ¿Cómo Moshe estaba tan humilde? Moshe Rabbeinu, que él recibió toda la Torá de Sinai, de la boca de Hashem, estaba 40 días y 40 noches que Hashem le entregó la Torá en regalo. Él es el que sacó a los Yudim de Mitzrayim antes. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo en el momento de la entrega de Torá que en vos también van a creer para siempre, confiar para siempre. Y ahora también en esta misma parasha en Bealotja estamos estudiando que HaKadosh Baruj Hu dice que siempre cuando quiso, Hashem hablaba con él, estaba presente la Shekhinah en su vida. Hashem mismo le dijo también en este parasha que los 70 ancianos, los Shivim Zekenim, van a recibir su espíritu a través de Moshe y no va a faltar nada de Moshe mismo. También dice la parashá de esta semana sobre Moshe que toda la gente, todo el pueblo, él es como el que cría, como una persona que cría a un bebé, él también es el que cría a todo el pueblo de Israel. Sabiendo todas estas virtudes que Moshe lo escuchó, ¿cómo es que Moshe era tan humilde y más humilde que toda la gente sobre la faz de la tierra? La respuesta sobre eso, como está explicado en diferentes lugares, en Hasidut en especial, dice que a pesar que Moshe Rabbeinu sabía toda su grandeza y sabía que él es más alto en su nivel, más que toda la gente, él sabía sus virtudes. Y a pesar de eso, era anav, era muy humilde y más que toda la gente, porque él sabía que todas las virtudes que él tiene, esto todo fue regalado de arriba. Entonces no tiene ningún motivo por qué agrandarse. También pensaba que si otra persona hubiese recibido sus virtudes, también hubiese llegado a esa ventaja, a ese nivel que él está. Y más todavía, si otra persona hubiese tenido todas estas virtudes, hubiese revelado esas virtudes más que él todavía. Entonces, eso mismo fue el motivo que él fue más humilde que toda la gente, pensando que otra gente, teniendo sus propias virtudes, hubiesen llegado, hubiesen aprovechado estas virtudes más que él mismo. Entonces, según eso, el Pirush Moshe fue anav, humilde, que la palabra anav en la Shona Kodesh viene de la palabra ani, pobre, anavá, que es bajo espíritu o algo así, que eso significa que Moshe tenía ese sensación de humildad, porque no solamente pensando que otra gente hubiese tenido sus virtudes, hubiese sido igual que él, que eso solamente saca el orgullo, pero todavía no sentirse menos que otros. Por eso agrega los Hasidut y dice que si Moshe Rabbeinu pensaba que si otra persona hubiese tenido sus virtudes, hubiese hecho mejor que él todavía. Por eso él se sentía siempre con espíritu bajo frente a toda la gente. Eso es la explicación de la humildad de Moshe. Pero todavía tenemos que entender. Eso está bien, correcto, sobre las virtudes de Moshe en sus buenos modales, en su estudio, en su sabiduría, en su conducta. Podemos decir todo eso. Pero la ventaja especial y más importante y principal que Moshe tuvo en comparación a toda la gente fue el tema de la nevuá, la profecía. Como dice nuestra parashá, que Moshe Rabbeinu era un profeta, hasta que no hubo un profeta en Am Israel como Moshe. Entonces, esta profecía que Moshe Rabbeinu tuvo, eso es algo que no existe, que la persona pueda hacer algo, agregar algo. Es un regalo que viene de arriba, viene totalmente de arriba. Entonces no podemos decir si una persona hubiese tenido esa profecía, hubiese hecho mejor. ¿Qué se puede hacer mejor? La profecía es algo que viene de arriba, de regalo. Entonces, en el punto principal de Moshe, en la profecía que él tenía, ¿cómo decimos que Moshe era más humilde que toda la gente? Que en el tema de la profecía no existe que alguien haga mejor que él, porque eso no depende de uno, eso es algo que viene totalmente de arriba. Entonces, en otra palabra, la pregunta que surge acá es, ¿cuál es la explicación de la humildad de Moshe, que se sentía menos que toda la gente? Humilde y menos que toda la gente, en el tema de profecía, que aparentemente profecía, no existe esa explicación que dijimos que otra persona puede hacer mejor que él. Esa pregunta lo vamos a dejar ahora porque el Rebbe lo va a contestar recién al final de la sijá. Seguimos adelante. La Gemara dice en Masejet Sotá, para entender todo eso, toda la humildad de Moshe. Tenemos que agarrar la Gemara en Sotá y ver una Gemara muy interesante en la última parte en Masejet Sotá. La Mishnah ahí dice diferentes cosas que pasaron en el Galut y diferentes virtudes que fuimos perdiendo a lo largo de la historia del pueblo. Y la Gemara ahí dice que desde que murió Rebbi, la viuda Nasi, se anuló la humildad y el temor al pecado. Quiere decir que Rebbi, Rabbi Yehuda HaNasi, el famoso Rebbi que escribió la Mishnah, él fue el último que tenía esa gran ventaja de humildad, anavá, y yirat het, temor al pecado. Sobre eso dice la Gemara, que son el último renglón de la Gemara de Masejet Sotá, dice que Rav Yosef le dijo al Tana que escribió y le estaba enseñando la Mishnah, le dijo a Rav Yosef, hay que borrar la palabra humildad, anavá, porque estoy yo, y él vivía después de Levi, y yo soy humilde. Rav Nachman, otro Taná, ¿sí? Otro Amorá, Rav Nachman, él le dijo al que escribió la Mishnah, hay que borrar la palabra temor a pecado, yirat het, porque estoy yo, y Rav Nachman era un yirei het. Quiere decir que Rav Yosef sostuvo que la humildad sigue porque él es humilde, Rav Yosef. Rav Nachman sostiene que Yirat Het, temor al pecado, sigue porque él es Yirei Het. Acá tenemos que entender, ambos, tanto Rav Yosef como Rav Nachman, vivían en la misma generación, así sabemos históricamente que Rav Yosef y Rav Nachman eran dos amoraim en la misma época. Cada uno conoció, no solamente a él, conoció a sus amigos, a su compañero, y es más. La Gemara dice que Rabbi Yosef dijo sobre Rabbi Nachman y le dijo que él enseñó estos versículos como Sinai, como lo llamó así, y Rabbi Nachman también lo llamó a Rabbi Yosef Sinai. Encontramos en la Gemara en Masejet Kiddushin y también la Gemara en Masejet Eruvin, donde vemos que Rav Nachman habló muy grande, muy bien de Rav Yosef, hasta que lo llamó Sinai, como si fuera que él es como Moshe Rabbeinu en Sinai. Rav Nachman lo llamó a Rav Yosef Sinai. Entonces sabían las virtudes uno del otro. Entonces la pregunta que surge estudiando esa Gemara, ¿por qué cada uno hablaba sobre sí mismo nada más? ¿Por qué Rav Yosef solamente dijo, no digas humildad porque yo soy humilde? Y no contó que tampoco hay que poner temor a pecado porque está su amigo Rav Nachman, que lo conoció. Y la misma pregunta de Rav Nachman, ¿por qué Rav Nachman dijo solamente, no digan temor, pecado porque estoy yo? Y no habló de su compañero Rav Yosef, que tenía humildad. Y obvio que si una persona habla de sus virtudes, obvio que tendría que también contar y alabar de su compañero. Esto es una pregunta. Segunda pregunta es, se ve, el hecho que Rabbi Yosef dice no digan humildad, quiere decir que Rabbi Yosef sostiene, no como Rabbi Nachman, que el temor de pecado sí se anuló. Y lo mismo viceversa, Rabbi Nachman, que solamente le dijo borrá temor de pecado, quiere decir que Rabbi Nachman sostiene que la humildad sí se anuló. Quiere decir, ¿sí? Que según Rabbi Yosef, que la humildad sigue, pero el temor de pecado se perdió. Y según Rabbi Nachman, el temor de pecado sigue y la humildad desapareció. Sobre eso tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hay una braita de Rabbi Pinchas Ben Yair, que están en los Gemarot y Masejet Sotá al final, está también agregado ese braita de Rabbi Pinchas Ben Yair. Algunos dicen que es parte de Masejet Sotá, algunos dicen no, pero es una braita que está en todos los Gemarot en el final de Masejet Sotá, donde ahí Rabbi Pinchas Ben Yair dice que la humildad trae temor a pecado. Quiere decir que una cosa trae la otra. Y si decimos que la humildad trae temor a pecado, quiere decir que el temor a pecado es algo mucho más grande que la humildad. Porque el orden de las cosas es una cosa que trae la otra, entonces la otra es algo más mayor, algo más profundo, más elevado. Entonces se entiende que el temor de pecado es algo más grande, más elevado que la humildad. Entonces, según eso, si Rab Nachman tuvo temor de pecado, entonces, cuanto más también tuvo humildad, porque el temor de pecado es más alto. Si él tenía temor de pecado, también tenía humildad. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab Nachman sostiene en nuestra Mishnah que hay que borrar temor de pecado y dejar la humildad? ¿Cómo puede ser que decimos la humildad trae temor de pecado, que la humildad se anuló y el temor de pecado no se anuló? ¿Cómo sostiene? ¿Cómo es posible? Entonces, esta pa última pregunta podemos contestar que hay un machloket, que este tema depende en otro machloket. Hay un machloket. ¿Qué es más alto? Si la humildad es más alto que el temor de pecado, o el temor de pecado es más alto de humildad. En esta braita de Rabbi Pinchas Ben Yair, que estudiamos acá en Talmud Bavli, que la Gemara trae en Sotá, dice: Anavá trae a Yirat Het, que la Anavá es menos y el temor de pecado es más alto, y la humildad trae temor de pecado. Pero en Talmud Yerushalmi, Masejet Shkalim, dice, y así sostiene Rabbi Yehoshua ben Levi, que está traído la Shita de Rabbi Yehoshua ben Levi en Masejet Avodah Zarah, Tavchav, pero es la Shita de Yerushalmi que lo dice sin Machloket, que el temor de pecado trae la humildad. Vemos que sostiene, el Yerushalmi sostiene que la humildad es más alta. ¿Sí? Por eso Rabbi Nachman sostiene como Talmud Yerushalmi que a pesar que la humildad se anuló, el temor de pecado, no solo porque el temor de pecado es menos de nivel. Entonces se contesta esa pregunta. Quiere decir, en otras palabras, según eso sale que lo que Rabbi Yosef y Rabbi Nachman acá en final de Masejet Sotá depende en el Machloket entre el Bavli y Yerushalmi, ¿qué es más alto? Si el temor de pecado es más alto que la humildad, por eso la humildad trae el temor de pecado, eso es el Bavli, o como el Yerushalmi, que la humildad es más grande que el temor de pecado, el temor de pecado es lo que trae la humildad. Entonces, por eso Rabbi Yosef dice, no digan humildad, que la humildad sigue, pero el temor de pecado desapareció porque él sostiene que el temor de pecado es más alto, como el Bavli. Y Rabbi Nachman, él dice, no digan temor de pecado, el temor de pecado sigue, y la humildad desapareció porque él sostiene como el Yerushalmi que la humildad es más alto. Así podríamos contestar esta última pregunta, pero el Rebbe no acepta esa respuesta. ¿Sí? Una cosa es, porque si es así, la Gemara tendría que decir que el Machloket de Rabbi Yosef y Rabbi Nachman depende del Machloket de Rabbi Pinchas Ben Levi, La Gemara suele decir cosas así. No encontramos en ningún lado que diga que Rabbi Yosef y Rabbi Nachman discuten en el Majloque de Rabbi Pinchas Ben Yair y Rabbi Shua Ben Levi, que es más alto, si humildad es más alto que temor del pecado o temor de pecado es más alto de humildad. Eso es una pregunta. Y otra pregunta, tenemos más interesante esa pregunta. Encontramos, la Gemara dice en Masejet Brajot y Masejet Oriot al final, la Gemara dice que Rabbi Nachman era Hasidei Babel. Así se llama en la Gemara. Rabbi Nachman era de los Hasidim de Babilonia. Quiere decir que Rabbi Nachman era de los Talmud Babli. En Talmud Babli, ahí dice que justamente que el temor de pecado es más alto que humildad. ¿Cómo puede ser que Rabbi Nachman, que era de Hasidim de Babel, en este caso sostiene como Talmud Yerushalmi, que dice que la humildad es más alto que el temor de pecado? Y también al revés, Rabbi Yosef, la Gemara dice sobre Rabbi Yosef en Sof Masejet Berajot que Rabbi Yosef era Sinai. ¿Qué quiere decir Sinai? Sinai quiere decir que su forma de estudiar era estudiar la halajá sin hacer tantas vueltas y preguntas. Esa es la diferencia entre el estudio de los Babli y los Yerushalmi. En Talmud Babli hay muchas vueltas, muchas preguntas y respuestas hasta que llega a la conclusión. En cambio, Talmud Yerushalmi, ahí las cosas son muy claras y Rabbi Yosef era más como el Yerushalmi, a pesar que vivía en Babel, pero su forma de estudiar era Sinai, aceptar las cosas con tranquilidad, tomar los halajot y no hacer tantas preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo sale acá algo interesante? Un paradoja, algo opuesta. Rabbi Nachman, que era de los Hasidim de Babel, como Babli, sostiene acá como el Yerushalmi, que Anavá es más alta que Irat Jet. Por eso él dice que Irat Jet sigue y la Anavá se anuló. Y Rabbi Yosef, que él era como los Talmidim de Yerushalmi, él sostiene acá como el Babli, que el Irat Jet es más alto que Anavá, por eso dice que la Anavá se anuló y el temor a pecado no se anuló. Entonces es algo que es raro decir esto, obvio. A pesar que uno puede decir, no siempre Rabbi Yosef tiene que decir todo como el Yerushalmi y no siempre Rabbi Nachman tiene que decir todo como el Babli. Puede pasar una cosa así, pero al fin y al cabo no es lo ideal y no es lo más liso. Decir que el Majloque de Rabbi Nachman y Rabbi Yosef depende del Majloque de Babli y Yerushalmi, hecho al revés, que Rabbi Nachman, que era de Babli, sostiene acá como Yerushalmi, y Rabbi Yosef, que tenía su manera de estudiar como Yerushalmi, y en este caso sostiene como el Babli, y eso mismo porque. Entonces vuelven y surgen todas las preguntas que dijimos hasta ahora. Nos quedamos por ahora en preguntas sobre la Gemara final de Masejet Sotá. Las preguntas son, para acordarnos de nuevo, es cómo es que Rabbi Yosef solo habló de su virtud, que él es humilde, y no habló de la virtud de Rabbi Nachman, y al revés, porque Rabbi Nachman habló sobre él mismo y no mencionó la virtud de su compañero Rabbi Yosef, a pesar que conocían uno al otro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser, según Rabbi Nachman, que tuvo la ventaja de temor de pecado y no tuvo la ventaja de humildad, a pesar que humildad es más liviano según el Babli? Entonces, para contestar todo eso, tenemos otra pregunta más difícil todavía. Obvio que cada uno que estudia esa Gemara y ve que Rabbi Yosef le dice al Taná que le enseñó la Mishnah, no digas humildad porque estoy yo. Eso mismo, decir una cosa así, es el opuesto de la humildad. ¿Cómo uno dice una cosa así? Las Mefarshim preguntan eso, ¿sí? Diferentes respuestas. Que la gente lo llamaron humilde, que no es que él pensaba así. O el Marsha dice una respuesta que en su generación no era una ventaja tanto porque la gente no la apreciaron, etcétera. Diferentes respuestas que esas respuestas no contestan al final de esa pregunta. La pregunta sigue: ¿cómo una persona humilde dice sobre sí mismo, yo soy humilde? Eso aparentemente es el opuesto de humildad. La verdad que esa pregunta también se puede preguntar sobre Moshe, que él mismo escribe sobre sí mismo que Aish Moshe fue humilde. La respuesta que está explicado en Hasidut, respuesta muy linda, que la palabra anav, humilde, no es como el mundo confunde y piensan que anavá es shiflut, bajeza. Bajeza significa que no tiene virtudes y la persona sabe que no tiene virtudes porque realmente no tiene virtudes. Una persona bajo, una persona que no tiene virtudes, pero o no tiene o no sabe que tiene. Existe a veces la persona no sabe que tiene virtudes. Esto no es un anav. El anav de la Torá es una persona que justamente conoce sus virtudes, sabe quién es. Sabe exactamente sobre virtudes, igual como dijimos sobre Moshe, que sabía que él recibió la Torah, que era profeta, que era el pastor de Am Israel, etc. El Anav es una persona que conoce sus ventajas, conoce todos sus dones, y a pesar de eso, no se agranda, no se siente algo orgulloso, algo especial por todas sus virtudes, por los motivos que dijimos antes, que sabe que estas virtudes vienen de arriba. Hashem lo dio. Hace un hesbón pensando que si estas virtudes hubiese tenido otra persona, hubiese hecho mejor que él, ¿sí? Y entonces no tiene ningún motivo por qué agrandarse. Entonces, según eso, podemos decir que Rabbi Yosef, se entiende perfectamente esa última pregunta, Rabbi Yosef no tenía problema decir yo soy humilde, ¿eh? Porque decir soy humilde es una ventaja también, que él no tiene ningún motivo por qué agrandarse, así como tiene diferentes virtudes, también tiene esa virtud que es una persona humilde que siempre piensa que lo que él tiene no tiene ningún motivo por qué agrandarse. Y además que siempre pensaba que otra persona hubiese hecho mejor que él. Saber que tengo esa virtud no me agranda porque pensando que eso mismo, si otra persona hubiese sabido, lo hubiese aprovechado de la mejor manera. Por eso también, según eso, entendemos otra Gemara. La Gemara dice en Masejet Sanedrín que Rabbi Yosef habló sobre sí mismo una vez y dijo él que Rabbi Yosef era una persona que sabía mucho halajot, era el más grande en halajá. Siempre que había que preguntar algo, sabían que Rabbi Yosef sabe de eso. Rabbi Yosef dijo sobre sí mismo: sobre mí está escrito el versículo, mucho cosecha a través de la fuerza del toro. Es el ejemplo del toro que tiene mucha fuerza y trabaja el campo y de ahí sale todo el trigo, todo el cereal que crece en el campo. Quería decir que él tiene esa fuerza de toro, que él tiene mucho trigo, mucho alhaja. ¿Cuál es el tema? ¿Qué quería decir con ese ejemplo? ¿Cuál es la metáfora del toro? Justamente, eso parte de su humildad. Así como el toro no puede agrandarse, que él es el que trae el trigo, porque el trigo sale de la tierra por la fuerza que la tierra tiene hacer crecer, el toro no puede hacer nada. Es la tierra que Hashem lo regaló la fuerza de hacer crecer el vegetal. El toro nada más es un medio que a través de él llega al potencial de la tierra a la práctica. Y eso es lo que Rabbi Yosef decía. Que no es, él es solamente un intermediario que a través de él puede aprovechar las virtudes que Hashem lo regaló. Él mismo no hace nada, la Torah y la Mishnah ya está todo dado. Nada más que él es un intermediario, igual como el toro es intermedio para trabajar la tierra, él también puede revelar estas Mishnayot y cosas que ya estaban hecho y dicho. Entonces, de vuelta encontramos, entonces se entiende que no es una contradicción que Rabbi Yosef diga yo soy humilde con el hecho que Rabbi Yosef realmente era humilde, porque sentía que no es él, es a todo regalado de arriba, como dijimos, y si otra persona hubiese tenido todo eso, hubiese hecho un trabajo mejor. Encontramos también sobre Rabbi Yosef que por la Torá que él estudiaba tanto, lo protegía, lo cuidaba del Yetzer Hará, que no cayó en pecado. Como dijimos antes, también que la Navá trae a temor al pecado. Entonces, una pregunta que hay que hacer acá, sigue la pregunta. Entonces, entiendo que la humildad no tiene por qué agrandarse, porque la humildad vino de arriba, que Hashem lo regaló esa ventaja, pero a través de su humildad, ¿sí? Él se esforzó con ese trabajo, con esa humildad, estudiaba Torah con humildad y esa Torah que él estudiaba, eso lo cuidó que no llegue a pecar. Y eso que él se cuidó a no llegar a pecar, aparentemente eso vino por su esfuerzo, por su trabajo. Porque el cuidarse del pecado, uno no está asegurado. Eso es algo que uno tiene que trabajar y esforzar, que a través de la Torah que estudie, que eso lo cuide a no llegar a ser pecado. Entonces, por cuanto que Rabbi Yosef llegó a ser una persona cuidadosa de no pecar, entonces esa parte vino por su esfuerzo. ¿Cómo tenía humildad con esa ventaja también? La respuesta es, Rabbi Yosef sostuvo que eso que la Torah te cuida de los pecados, no es que la persona cambió y realmente ahora es otra persona que se elevó a ese nivel que es un temeroso de pecado. No, Rabbi Yosef sostuvo que la persona por sí mismo, por su propio nivel, no está asegurado de nada. Puede seguir siendo un pecador ahora también. La Torah te protege, no es tú, no es algo tuyo. Y sigue con su línea. No, no es algo que yo pueda sentirme bien conmigo mismo, que yo soy una persona temerosa de Dios. No es mi abodá, no es mi nivel. La Torah me protege, es la Torah que te cuida. Entonces, así como el estudio de la Torah no le daba a Rabbi Yosef orgullo, porque él siempre pensaba que esto fue un regalo de arriba, él solamente un intermediario, y si otra persona hubiese tenido sus virtudes, hubiese hecho un mejor trabajo. Con el mismo motivo también, él nunca se sentía del hecho que él es cuidadoso del pecado como algo propio, como algo suyo. Porque él siempre pensaba que esto es la fuerza de la Torah, que la Torah me está cuidando, protegiendo. No es mío, no es algo mío, no es algo que yo me pueda sentir orgulloso de eso. Es la Torah que me está cuidando. Por eso, Rabbi Yosef dijo, ¿se entiende lo que dijo Rabbi Yosef acá en la Mejilá Gemará en Sotá? Le dijo, no digan humilde porque estoy yo. Tenía la ventaja de humildad. El tema del temor a pecado, eso Rabbi Yosef no lo borró, porque Rabbi Yosef decía que el temor a pecado sí se anuló de entre porque ese temor de pecado hoy viene de arriba, viene por la Torah que te cuida, entonces ya no es algo tuyo que puedes decir que vos sos una persona temerosa de pecado. Por eso dice que a la época de Rebbe no hay más, desde esa época no hay más un verdadero temor a pecado, solamente lo que hay es humildad. Entonces, humildad él tenía, sabiendo que humildad significa justamente eso, que viene de arriba, que no es algo mío, ese sí quedó. Pero temor a pecado no está. Ay, Rabbi Yosef era temeroso a Dios. Él pensaba que eso no es la verdadera ventaja de temor a Dios. Es la Torah que te cuida, pero vos mismo no sos un temeroso a Dios. Rabbi, eso es su opinión de Rabbi Yosef. Rabbi Nachman discute con Rabbi Yosef. Rabbi Nachman sostiene que sí existe temor a pecado, porque es él dijo que estoy yo. Quiere decir que Rabbi Nachman sostiene que el temor a pecado sí es algo verdadero, pero la humildad no existe. ¿Sí? Porque Rabbi Nachman justamente sostiene el opuesto de Rabbi Yosef, que cuando un yudí estudia Torah, la Torah no solo te cuida, la persona también cambia, la persona se hace otra persona, hasta que la persona por sí mismo llega a un nivel que se aleja del pecado por su propio nivel. Por eso Rabbi Nachman dice, temor de pecado existe, a humildad no existe, porque no es posible que seas realmente humilde cuando tenés una virtud que vos lo trabajaste con tu propia fuerza, que es el temor de pecado. Entonces, con eso contestamos por qué Rabbi Yosef solamente borró el tema que la humildad desapareció, porque la humildad sigue. Y Rabbi Nachman borró el tema del temor de pecado, que eso se sigue, y la humildad se anuló. Cada uno va según su shitá, si la persona realmente cambia o no es la persona, es todo de arriba. Según eso también podemos explicar otro tema que está traído en la Gemara sobre Rabbi Nachman. Muy interesante. Se va a entender por qué Rabbi Yosef no le dijo a borrar el temor de pecado a pesar que conoció a Rabbi Nachman. ¿Cuál es el pshat? ¿Cuál es la historia? Si Rabbi Nachman era temoroso de pecado, ¿qué pensó Rabbi Yosef sobre el temor de pecado de Rabbi Nachman? Que eso también vino de arriba, no era de él, por eso lo borró. ¿Cuál es el perush? Muy interesante. La Gemara Masechet Shabbat cuenta que antes que nació Rabbi Nachman, los astrónomos, como se dice, le dijeron, astrónomos, le dijeron a Rabbi Nachman, tu hijo que nace ahora, Rabbi Nachman, va a ser un ladrón. ¿Qué hizo la mamá? La mamá lo tuvo siempre con kipá, cubierto la cabeza desde que nació, para que tenga el temor a Dios y así no va a robar. Y más, ella todos los días rezaba pidiendo misericordia de Hashem que no tenga el Yetzer Hará controlándole. Y la mamá cuenta que una vez le cayó la kipá de la cabeza y ahí de repente tuvo ganas de robar algo de un árbol que había ahí, que creció uva, frutas. Entonces, ¿cuál es el pshat? Quiere decir, Rabbi Yosef sostuvo, un verdadero temeroso a Dios es una persona que trabaja sobre sí mismo, no solamente no hacer un pecado, sino realmente tiene temor. El temor no es del castigo o temor porque alguien está mirando, esto no es temor a Dios. El verdadero temor en pecado es que tiene miedo del pecado mismo, tiene miedo de desconectarse de Hashem. Del pecado que le va a separar de Akadosh Baruj Hu. Entonces Rabbi Yosef sostuvo que el temor de Rabbi Nachman no era un temor verdadero que se puede decir yo soy temeroso de pecado, porque el temor de Rabbi Nachman era por el kipá que él tuvo, por los tefilot, los rezos de las madres, de la madre. Entonces este no es temor pecado en la esencia de su alma. Es el siempre necesita la kipá que lo cuide, que lo protege. Entonces, de vuelta es algo viene de arriba, y necesita también rezar y hacer tefilot para cuidarse. Entonces, no es un cambio realmente interno en él, sino es algo que viene de arriba. Entonces, por eso Rabbi Yosef no quiso borrar el tema, lo que está escrito en la Mishnah de Yirat Chet, y decir que realmente la Yirat Chet hoy no existe porque a pesar que está Rabbi Nachman, pero el temor de Rabbi Nachman no es por el pecado, sino es por toda la protección que tiene de la kipá y los tefilot de la madre. Entonces, según eso, se entiende perfectamente, en forma maravillosa, cómo es la explicación de nuestra Gemara acá, en el final de Masejet Sotá, la opinión de Rabbi Yosef y la opinión de Rabbi Nachman. El Rebbe sigue en la Sijá y el Rebbe explica que la Shitá de Rabbi Yosef y Rabbi Nachman, que Rabbi Yosef sostiene que las cosas vienen de arriba, pero no hay un cambio verdadero en el lugar, en la persona. Son más todo de arriba y por eso uno siempre es humilde. Y Rabbi Nachman sostiene, no, que la persona realmente cambia, es algo que viene de abajo. El Rebbe con eso dice que la Shitá de Rabbi Yosef y Rabbi Nachman está conectado también con su Majloket en otros temas en el Talmud que encontramos algo parecido. Si hay un cambio en el lugar, según Rabbi Nachman, o que no hay un cambio, es algo que solamente viene de arriba. Y eso tiene que ver con Alajot de Kriyat Shema. Es un tema un poco delicado en Alajá. Voy a decirlo por lo menos en breve, que es que la Alajá dice que no se puede leer el Shema cuando hay agua sucio, agua de la persona dejó de sus necesidades, Meir Aglaim, no se puede al decir Shemai. Entonces hay que poner agua. Y la halajá dice que si uno está en un lugar donde hay Meir Aglaim, ese agua que sale la persona, y quiere decir una Shema, tiene que decir Shema, tiene que tirar agua en ese lugar. ¿Sí? Entonces hay ahí todo Majloket entre Rabbi Nachman y Rabbi Yosef. ¿Sí? ¿Qué hacemos si hay un kli que ya tiene Meir Aglaim y la persona quiere poner agua? Tiene que poner un revi de agua. Pero si el kli no tenía Meir Aglaim, un kli vacío, y ya hay agua, aunque hay agua, una gotita, poco agua, no hay ni un revi, hay una gota de agua, en eso hay un Majloket. ¿Sí? Según el Rabbi Nachman, el momento que hay un poco de agua normal, agua natural, agua kasher, y sobre eso la persona hizo las necesidades, se anula. Entonces, porque en la base hay agua kasher, agua puro, el agua del Meir Aglaim se anula y se puede hacer Shemai. Rabbi Yosef sí, no hay diferencia si es antes o después. ¿Sí? Sí hay. Si necesitamos que haya un revi de agua y si no hay revi de agua no sirve y no se puede decir Shema. ¿Sí? Y la Gemara dice que Rabbi Yosef le dijo a su Shamash, tráigame un revi de agua para poder hacer las necesidades ahí y después poder rezar en ese lugar porque estaban en un lugar que no tienen otra opción. Dice el Rebbe que podemos decir que esa discusión aparentemente no tiene nada que ver con nuestro tema, pero si entramos en la base, en la raíz, en la svará de ese Majloquet, está muy relacionado con el mismo Majloquet entre Rabbi Yosef y Rabbi Nachman sobre el tema de la humildad y el temor al pecado. La diferencia entre ellos es, Rabbi Nachman sostiene, el momento que hay agua taor en un lugar, se hizo un lugar taor. Este lugar es un lugar puro, hay agua pura acá. Por eso, si después sobre eso vas a agregar agua que no es puro, se va a anular. Rabbi Yosef sostiene que no, es una cuestión de cantidad. Si hay más cantidad de una cosa, hay más cantidad de otra cosa. Por eso Rabbi Yosef sostiene, si no hay una cantidad de revit, que es una cantidad importante, no se va, no se, no, este lugar no va a ser taor. Entonces, dice el revés, es si pensamos bien, vemos que el majloque de Rabbi Yosef y Rabbi Nachman acá es muy parecido al majloque de Rabbi Nachman sobre el tema del temor a pecado. Según Rabbi Nachman, el momento que la persona estudia Torah, la Torah ya se entró en la persona y la persona cambió. La persona cambió, no es solo que la Torah te protege de arriba. La persona es otra persona. Por eso que la persona es otra persona, eso mismo hace que el Yetzer Hará se va a anular. Y en cambio, Rabbi Yosef, que él dice que solamente la Torah te protege, es algo que de arriba la persona misma no cambió. Así como acá, el lugar por tener una gota de agua todavía no se hizo kasher. Necesita una cantidad importante. Bueno, hasta acá es para explicar este tema. Contestamos la Gemara y Masejet Sotá. Pero acá, según todo lo que estudiamos ahora, vamos un minuto a mirar a la Mishnah en Masejet Sotá sobre Rebbe. ¿Sí? Rebbe. Estamos hablando acá de Rabbi Nachman, Rabbi Yosef. Entonces, Rabbi Nachman sostiene que no hay humildad de verdad porque es imposible. Y Rabbi Yosef sostiene que no hay temor de pecado de verdad porque es todo de arriba. Entonces, la pregunta es: que dice que Rebbe él tenía las dos cosas. Rebbe era humilde y temor de pecado. ¿Cómo puede ser que Rebbe era humilde? Según Rabbi Nachman, que la persona, las virtudes son de él, él es quien realmente cambia a través de su avodá. Entonces, ¿cómo es que Moshe era humilde? ¿Cómo puede ser que Rebbe era humilde? ¿Sí? Si la Torá, ellos hicieron un trabajo propio y ellos llegaron a su nivel de temor a pecado, entonces le faltaba humildad. Si la humildad es que uno sabe que todo viene de arriba, según Rabbi Nachman, entonces es imposible. ¿Cómo puede ser que Rebbe y lo mismo Moshe Rabbeinu no tenían humildad? Y acá tenemos que llegar a la explicación de Hasidut. Que la Hasidut dice que en verdad, el Alter Rebbe explica que en verdad hay dos niveles de humildad. Hay un mamar del Alter Rebbe en Likutei Torah, donde el Alter Rebbe explica cuál es la raíz del Majloket que trajimos antes del Babli y Yerushalmi, que es más alto. Si la humildad es más alto del temor a pecado o el temor de pecado es más alto que la humildad. Dice el Alter Rebbe algo interesante, que en verdad hay dos tipos de humildad. Hay una humildad que es inferior al temor de pecado y hay una humildad que es superior al temor de pecado. ¿Por qué? El Alter Rebbe lo explica en palabras más de Hasidut, de niveles. Dice que hay una humildad que viene de la Sefirá de Binah. Hay una humildad que viene de la sefirá de Keter. Temor de pecado viene de Jojmá. Y Mein Jojmá en Yirat Het. Jojmá tiene que ver con el temor a Hashem. Yirá es Jojmá. Mein Yirá en Jojmá. Pirkei Avot es Jojmá. Hay una anavá que es de Binah, es inferior. Hay una anavá que es de Keter, de la corona, que es superior. ¿Qué significa en palabras sencillas? Dice el Rebbe, muy lindo. Binah es entender. Hay una humildad que viene con un hesbón, con un entender. Como dijimos antes, la persona hace todo un cálculo y llega a la conclusión que a pesar que tengo muchas virtudes y otro te hubiese tenido mis virtudes, hubiese hecho mejor trabajo. Eso es una humildad de Binah, que viene con la explicación. Pero existe otro nivel de humildad y eso es lo que habla el Alter Rebbe y dice que hay una humildad de Keter. Esa humildad no viene por un hesbón, es la humildad en su esencia. ¿Qué quiere decir humildad en su esencia? Encontramos que a Kadosh Baruj Hu se llama humilde. La Gemara dice, Hashem, tan grande que es, tan humilde que es. Entonces, ¿qué es humilde? Hashem es humilde porque hace una cuenta que él es peor que otros. Imposible. Eso que Hashem se llama humilde es humilde no por motivo. Hay una humildad de esencia. Be'etzem no está anulado, no tiene ese tema de agrandarse, no por motivos, no por explicaciones. Y esa humildad del bitul en la esencia se llama el bitul de Keter, de la corona. Entonces, según eso, tenemos que decir que hay muchos niveles en humildad, en dos extremos. La humildad que viene a través de un Heshbon Itam, y la humildad como Akadosh Baruj Hu, que es una humildad de esencia, por Hashem es tan elevado, y por eso mismo Hashem quiere estar con el humilde, como dice el Pasuk. Entonces, según eso, podemos contestar toda la diferencia entre lo que Rabbi Nachman y Rabbi Yosef hablaban, y la humildad que tuvo Moshe Rabbeinu y Rabbi Yudanasi. La humildad que hablaba Rabbi Yosef y Rabbi Nachman, como dijimos antes, toda la humildad que viene a través de virtudes y explicaciones, y sobre eso Rabbi Yosef sostiene que no tiene lo que agrandarse, porque si otra persona hubiese tenido sus virtudes, hubiese hecho mejor, etcétera. Y Rabbi Nachman dice que si uno hay cambios que vienen desde la persona, por eso es imposible tener ese nivel de humildad. Pero hablando de Rebbe y Moshe Rabbeinu, ellos tenían una humildad de esencia, no una humildad hecha por motivos y explicaciones. Es una humildad igual de la humildad de Akadosh Baruj Hu. Esa humildad no tiene que ver con las virtudes que tiene o que no tiene, no tiene que ver con ningún Heshbon, compararse a ninguno. Es una humildad de esencia, Bitul Atzmi, como ustedes lo llaman. De ese Bitul Atzmi es el Bitul de Hashem que se reflejaba en Moshe y lo mismo Rebbe. Según eso, volvemos a la primera pregunta de la Sijá. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo puede ser que Moshe se sentía más humilde que toda la gente? Y en el tema de profecía, sin profecía no hay con quién compararse. Es algo que viene regalo de arriba. Ahora que entendemos que hay dos clases de humildad, y la humildad de Moshe, la humildad de esencia, entonces a pesar que Moshe era profeta y la profecía vino de arriba, y en eso no hay con quién compararse, igual era humilde porque esa humildad de Moshe era esa humildad divina, que es una humildad de esencia, no humildad que está basado a ningún tipo de Heshbon. Según eso también podemos volver a hablar de Rabbi Yosef y Rabbi Nachman de nuevo. Que Rabbi Yosef era de Jerusalén, como decimos, y Rabbi Nachman era de Babli. ¿Sí? Entonces podemos decir que ese machloket, si la humildad sigue hoy o la humildad no sigue hoy, que Rabbi Yosef dice que tenemos todavía humildad, y Rabbi Nachman dice que no hay humildad hoy por hoy, tiene que ver con esos dos tipos de humildad. Rabbi Yosef, que su estudio era como el Jerusalén, él sostiene que se trata acá de humildad de Binah. Yerushalmi tiene que ver más con el nivel de Binah. Porque Yerushalmi es un nivel que viene a través del intelecto, del entender, que es un nivel inferior. Y Babli está escrito en Hasidut, que Babli, Dafka, porque estaba en la oscuridad, Babel, el lugar de oscuridad, y ellos tenían que romper más y muchas preguntas y dudas hasta que llegaran las conclusiones. Entonces, Dafka, el Talmud Babli, llegó a un nivel mucho más profundo, llegó a la corona, al Keter. Por eso Rabbi Nachman, como dijimos antes, que era un Hasid de Babel, entonces cuando él hablaba de humildad de Keter, la humildad de la esencia, la humildad que Moshe tuvo y Rebbe tuvo, de eso dice Rabbi Nachman. ¿Por qué yo hoy digo que no hay humildad? Porque esa humildad que hablamos de Rebbe y es la humildad de Moshe, es una humildad de Keter, que esto ya no existe hoy. Por eso no hay, cuando murió Rebbe, no hay más humildad. Solamente quedó temor a pecado. Cambio Rabbi Yosef, que él habla de la humildad intelectual, la humildad que está basado a Binah, entender. Él dice que esa humildad también ahora lo podemos tener, haciendo el Heshbon, que todo lo que tengo no es mío y lo que viene de arriba. Y si otra persona hubiese tenido eso, hubiese hecho mejor que yo. Por eso Rabbi Yosef sostiene que la humildad también lo tenemos hoy. Esto es el contenido de la Sijá, es una Sijá extraordinario, profundo, para ver cómo se estudia un pasuk, entender la humildad de Moshe, cómo se estudia una Gemara, uno lee la Gemara y no entiende qué está pasando ahí, y entendemos de manera tan maravillosa cómo Rabbi Yosef no, que piensa, cómo Rabbi Nachman piensa y cuál es cada uno su manera de pensar, que por eso cada uno dijo lo que dijo. En esta sijá hay también diferentes searot, algunos dijimos, algunos no logramos a decir, por lo menos para tener el contenido de la sijá claro.